Hablaremos hoy de una historia de amor que es el primer desengaño de Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo fue famosamente la mujer de Napoleón III, es decir, emperatriz de Francia en el siglo XIII. Pero hoy contaremos una historia galante de Eugenia cuando todavía no había conocido a Luis Napoleón, que por otra parte, como bien sabemos, era el sobrino de Napoleón Bonaparte. Bueno, cuadro de situación de esta historia que contaremos hoy. Eugenia era una joven aristócrata, que había nacido en Granada, se llamaba, su padre se llamaba Cipriano Guzmán Palafox y Portocarrero, conde de Teba y de Montijo, y la mamá, Manuela de Montijo, que era la heredera de un escocés, William Kirkpatrick, que había hecho fortuna en Málaga con el comercio de frutas y vino. De esa pareja provenía Eugenia de Montijo. Bien, dice el cronista que Manuela mostraba, la madre, ¿no?, mostraba frente a los caballeros una gran libertad de movimiento. Se le atribuían muchísimos amantes. Algunas personas aseguraban que sus hijas, Eugenia y Paca, se llamaba la otra,
como la hermana de...
Sí, de Gustavo.
De antes.
De Gustavo Garzón.
Ah, pensé que de antes
no
se llamaba.
Bien, no. Eugenia y Paca, decían los maledicentes, los vecinos, eran el fruto del encuentro de Manuela con el escritor Próspero Meriñez. En realidad eran chismes falsos. La verdad es que Manuela se juntaba por ahí con el Meriñez y ella parece que lo ayudó a pensar la historia del Carmen. A ver, dice, escúcheme, Próspero, ¿qué le parece si una muchacha se enamora de un torero, pero antes, pues, bueno, tipo, bueno. En 1834, la condesa de Montijo fue a instalarse con sus hijas a París. Y allí abrió un salón, como se usaba en aquel entonces. Abrió un salón, no quiere decir poner un negocio, sino recibir visitas periódicamente en un salón, una casa, en un foro. Un personaje que después sería ilustre se convirtió en asistente asiduo del salón de la condesa de Montijo. Era nada menos que el señor Bell, que luego se hizo célebre bajo el nombre de Stendhal. Parece que el amigo Stendhal le contaba cada día a Eugenia y a su hermana Paca las gestas de Napoleón Bonaparte. Durante 4 años, Stendhal fue a aquella casa y se enamoró de Eugenia. Tanto ir, tanto ir, tanto contarle de Austerlitz, y de que subió, y de Marengo, se enamoró de la niña. Aquel amor, según dice nuestro cronista, gestó algunas de las más hermosas páginas de la literatura francesa. Lectores fanáticos de la obra de Stendhal aseguran que escribió para Eugenia el relato de la batalla de Waterloo en La Cartuja de Parma. Incluso los más profanos pueden darse cuenta de que ese episodio no lleva a ninguna parte, que no tiene ninguna relación con el resto de la novela y que si se suprimiese quizá ganaría la economía del libro. Esto no demuestra absolutamente nada. Hay muchos fragmentos de novelas que tienen exactamente esas características que anotamos ahora. Es decir, no llevan a ninguna parte y sería preferible suprimirlos y sin embargo no han sido escritos por Stendhal en homenaje a Eugenia de Montijo. Los stendhalianos aseguran que fue un homenaje secreto a Eugenia y a los cuentos que él le contaba en el salón de su madre. En 1839, Paca y Eugenia regresaron a Madrid. Cantaron de París y volvieron a Madrid. Allí estaba el padre en Madrid y se mudó el viejo. Entonces volvieron. Y Stendhal se desesperó. ¿Cómo? Me quedo solo. Y se quedó nomás con su desesperación porque no volvió a verla nunca. Incluso murió poco después, en 1842. Dicen que desgarrado por esa ausencia. Muchos especialistas encontraron en los manuscritos una multitud de notas al margen en donde se le dedicaba a Eugenia infinidad de referencias. A los 16 años, Eugenia era una de las muchachas más encantadoras de Madrid. cuando pasaba a caballo por el Paseo del Prado, todos los oficiales la miraban y algunos no podían dejar de dirigirle algún cumplido. Nena, ¿qué comé? Un día de 1832, la condesa de Montijo, la vieja, ¿no?, recibió la visita de uno de sus primos. Se trataba de un agraciado joven de 21 años, que era fabulosamente rico, era duque de Alba, que es lo más que se puede ser, y 12 veces grande de España. Inmediatamente Eugenia y su hermana Paca se enamoraron del primo.
Ajá.
¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? Por su parte, el duque de Alba se sentía muy atraído por las dos muchachas y no sabía cuál elegir. Es un prurito que tienen algunos, como si no hubiera más remedio que elegir. Durante varias semanas se paseó del brazo de una y del brazo de la otra por Madrid. La gente se preguntaba cuál de las dos hermanas llegaría a ser duquesa. Finalmente, en la primavera de 1843, el duque, después de reflexionar mucho, fue a encarar a la vieja, Manuela de Montijo, y le dijo que quería casarse con Eugenia. Parece que la vieja tenía, sin embargo, una clara preferencia por la otra hija, por Paca, y mucha gracia no le hizo esta elección. Tengo que pensar, dijo simplemente, y se plantó, ¿no?, la vieja. Manuela, la mamá, fue a encontrar a Eugenia y le dijo algo que la derrumbó. Le ordenó que desanimara a su pretendiente porque ella quería que se casara con la otra hermana. Le dijo, anda Eugenia, ahí se te va a declarar este muchacho que usted le habla, decirle que cualquier cosa, desanimalo. Dile que no te gusta porque yo quiero que se case con tu hermana la Paca. Eugenia se desesperó porque amaba al duque y quería convertirse en su mujer, pero no tenía fuerzas para oponerse a su madre. Al principio salió todo mal, en verdad, ¿no?, porque Eugenia, para desanimar al duque de Alba, fingió enfermedades, se mostró menos solícita, dejó de acompañarlo en los paseos, usó vestidos viejos. Pero todo eso no hizo más que entusiasmar al muchacho. Le estimulaba el deseo, porque le parecía que la víspera del encuentro definitivo debía estar sujeta a dificultades fingidas. Entonces creía que aquellas no eran sino dilaciones de la mina que estaba pronta a saltar sobre él. Cuando Eugenia advirtió que cada movimiento que hacía, aunque fuera el más desagradable, daba esperanzas a su primo, decidió hablar. Por ahí hay primos que usted no lo desanima,
no le agarra
ni a patadas en la cabeza.
Uh-huh.
¿No? Entonces le dijo, entre lágrimas, le hizo el elogio de su hermana. No de su hermana,
no de su hermana,
de Paca. Sí. Y le dijo que era con ella con quien debía casarse. Oh primo, oh duque de Alba, cásate con mi hermana y déjame de embromar. El muchacho, en verdad, era bastante poco estable en sus sentimientos, como muchos de nosotros. Se dejó convencer fácilmente. Y esto terminó por desolar todavía más a Eugenia. Porque el tipo enseguida le dijo, sí, que me tengo que enamorar de tu hermana. Y sin derramar una lágrima, al día siguiente ya andaba con la mina. Eugenia entonces intentó envenenarse. Y después le escribió una carta a Niato, diciéndole que en verdad ella estaba enamorada de él y que tenía deseos de irse lejos del mundo porque su corazón estaba roto. Y el tipo ni le contestó. Le hubiera podido decir algo, por ejemplo, qué sé yo. No le contestó nada. Y se casó alegremente con Paca. Nomás tranquilo, qué sé yo, mucho. Mucha fiesta. Terminemos esta historia con un asunto conocido. Un tiempo después de aquel desengaño, cuando bajaba una escalera a caballo, me refiero a una escalera pública, no a la escalera de su casa, ¿no?, Eugenia cayó bruscamente al pie de una vieja dama que la ayudó a levantarse. Esta dama parece que era una gitana, en realidad. Y le dijo, dame tu mano, pequeña. Voy a decirte la buenaventura. Tienes unas líneas maravillosas. Llegarás muy alto, vivirás 100 años y acabarás en la oscuridad. De esa profecía Eugenia solo retuvo una cosa, que viviría 100 años. Y eso le pareció una mala noticia, porque era un tiempo muy largo para llorar a su amor perdido. Y un tiempo muy largo para alguien que estaba venía de un intento de suicidio. Te querés suicidar, fallás, y una gitana te dice que vas a vivir 100 años. Las cosas no te pueden ir peor. Pero un par de años después se cruzó con Luis Bonaparte y empezaba una historia que ya conocemos. Ella se casó con Luis, fue emperatriz de Francia, etcétera, etcétera. Pero la profecía se cumplió incluso en el asunto de la longevidad de Eugenia. Ella se casó con Luis Bonaparte, Luis murió y ella lo sobrevivió 47 años más. Vio Eugenia, de quien estamos hablando como una figura lejana de la historia, vio el nacimiento del automóvil, de la aviación, del cine. Alquilaba un departamento en el Hotel Continental, ahí en la Rue Rivoli, en el pasado, por ahí, y miraba desde su ventana el jardín de las Tullerías, por donde se había paseado como soberana. Y murió el 11 de julio de 1920, a los 94 años. Que no le anduvo lejos la cita. Este es el recuerdo, breve recuerdo, de Eugenia de Montijo, con el acento en la profecía de la gitana y con el acento también en aquel primer desengaño, con el duque de Alba, que al final fue su cuñado. De todos modos, no se ve bien qué cosa le impedía no mantener alguna clase de romance con su cuñado. Pero no está bien visto.
Por lo general no.
Por lo general no. Si con alguien está mal visto un romance es con el cuñado.
Sí.
Esa es una cosa desagradable, que te engañen en un trato entre cuñados. No está bien. Uh-huh. No está bien visto. Hay cada cuñado.
Hermanas.
¿A quién quiere dedicar esta charla?
Eugenia me gusta, Alejandro, para dedicarle. Se ve que era un poco más linda, ¿no? Porque Senda la eligió a ella, el otro en principio también la eligió.
Debe ser más linda. Era más linda o más interesante que Paca.
En algún punto, ¿no?
Algo tenía mejor que Paca.
Uh-huh.
Porque todos, aunque el tarado este del Duque de Alba al final...
Sí, cualquier colectivo lo sabe la puerta.
Sí, cualquiera. No sabes si se daba cuenta quién era quién.
Ajá.
Sí, porque por ahí uno está ahí... ¿no es cierto? Dudando entre dos hermanas y no las tiene muy diferenciadas. O las reconoce por circunstancias que son de por sí mudables y cambiables, como por ejemplo la del... A mí me gusta la del vestido rojo.
Claro.
¿Qué sé yo? Por ahí se intercambian los vestidos, como suele ocurrir entre amigas.
Uh-huh.
Y entre hermanas mucho más.
Uh-huh.
Bien, hemos elegido el valsecito que se llama Loca de Amor, debido a aquella, después de todo, bastante breve locura de Eugenia ante el casamiento del Duque de Alba con su hermana.
Breve pero profunda, se quiso matar, ¿no?
Claro, se quiso matar, no fue tampoco una cosa que estuvo sin comer una tarde.
las represiones que ni vale la pena tener.
No, claro.
Quizás ha sido un desengaño.
Desengaño amoroso, no comí en toda la tarde.
Claro.
No me pasaba la comida. Explica
la vainilla de
esta mujer creyéndose titular de un amor como no ha habido otro.
Claro.
Alguna mujer por mí a lo mejor no comió una tarde.
Ajá.
Ese es mi récord.
Ese es tu récord.
Mi récord es ese.
Pero ya cenaron.
¿Eh?
¿Cenar?
A lo mejor sí. Una me acuerdo que estuvo 2 horas pensando en eso. Estuve como 2 horas pensando en eso. Después, desde luego, la vida sigue, me dijo.
Sí.
Me dijo mientras se subía a la Guaturé
el Duque de Alba.
El Duque de Alba.
¿Pero por qué no comió una tarde? ¿Porque estaba con usted o porque estaba triste?
No estaba triste porque
la angustia le cierra el estómago.
La angustia le había dejado En realidad no, estaba triste porque ella me había dejado.
¿Y por qué estaba triste si la decisión de romper el vínculo había sido ella?
Eso porque estaba hablando conmigo y contándomelo. Entonces le pareció que por lo menos tenía que ponerse triste durante un rato, ya que me había dejado.
Claro.
La angustia va a poner triste para que me deja.
Claro.
Doctor,
yo
las veces que he dejado personas, en realidad me he puesto bastante contento por haber podido dar ese paso, si es que si es que realmente lo he hecho pensando que era algo bueno para mí. A veces así, le juro que es así como digo. Claro que es malo que un amor termine. Cuando uno está convencido, cuando uno deja a alguien porque no lo ama más, no hay mucha razón para estar triste más allá de la culpa que me puede tener, es otra cosa, ¿no? Entonces llama uno a quien dejó y le dice, no sabés, estuve llorando por vos casi 45 minutos, todo el primer tiempo de Chicago All Boys.
Tan aburrido.
Escuchamos entonces, ahora sí, acá en Igualdo de Lío, en Loca de Amor, dedicado a mi tía, la Dora Valde. Vamos. Yo me lo enseñé a tocar.
Hemos escuchado a Horacio Salgán y Ubaldo de Lío interpretando de Caviglia y Podestá, Loca de Amor.